Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo encuentro, este encuentro que se llama Cambalache. Cambalache lo llamamos en la producción Micaela Polak, hoy en la puesta en el aire y operación técnica Luciana Ballarino. Cambalache. En Argentina, en Uruguay, en cierta parte de Chile, cambalache significa o refiere al intercambio de cualquier tipo. Un trueque puede ser la venta o compra-venta de enseres usados. También se dice que es un lugar o situación en los que predominan el desorden y el ruido. Para nosotros ni desorden ni ruido. Tenemos todo bien acomodadito y el ruido lo transformamos en tango. Por eso cambalache es tango y lunfardo. Muy bien, y hoy nos dimos la tarea de hablar de Borges. Borges, Jorge Luis, Borges y el lunfardo. Pero ustedes saben que dicen que Borges detestaba el lunfardo. En El tamaño de mi esperanza, ya por 1926, él lo llamó la tecnología de la furca y la ganzúa. Furca. ¿Furca saben qué es? Furca es la toma cuando se agarra por el cuello de atrás, para poder reducir a alguien al quien se le quiere robar, chorear, para decirlo en lunfardo. Bueno, él decía que era una tecnología de la furca y la ganzúa. Ganzúa también, ganzúa es un alambre en forma de gancho que sirve para poder abrir las cerraduras cuando no se tiene la llave. Y claro, la llave no se tiene porque no sos el propietario del lugar donde querés abrir. También tiene que ver con el choreo. Bueno, por eso él decía que esta tecnología de la furca y la ganzúa, que era el lunfardo, decía que era una jerga artificial creada por los letristas de tango y por los autores de los sainetes de aquella época, ¿no? Ustedes saben que en el prólogo del informe de Brody dice que el lunfardo, de hecho, es una broma literaria inventada por saineteros y por compositores de tango, y los orilleros lo ignoran, salvo cuando los discos del fonógrafo lo han adoctrinado. Esto decía, o eran algunas de las cosas que Borges decía con relación al lunfardo. Bueno, esa ironía, ¿no? Esa ironía característica que tenía Borges para algunas cosas. En otra de las cosas, esto lo voy a leer porque dice que en las alarmas del doctor Américo Castro, que está en el libro Otras Inquisiciones, que es de 1952, Borges escribió: salvo el lunfardo, módico esbozo carcelario que nadie sueña emparangonar con el exuberante caló de los españoles. Ese caló es el gitano, ¿no? Que muchas de las palabras del lunfardo vienen también de ese dialecto. Dice: no hay jerga en este país. No adolecemos de dialectos, aunque sí de institutos dialectológicos. Esas corporaciones, dice él, que viven de reprobar las sucesivas jeringosas que inventan. Han improvisado el gauchesco a base de Hernández, se refiere a José Hernández y su Martín Fierro, el cocoliche a base de un payaso que trabajó con los Podestá, creadores del circo en la Argentina, los hermanos Podestá. Y bueno, y estas eran las cosas que él decía habitualmente. Sin embargo, él en algún momento se lo notaba, un hombre de letras, un hombre muy preparado, un hombre muy culto, y escribía como tal, aun cuando entraba en la música popular ciudadana. Les propongo escuchar algo. Jacinto Chiclana, de Astor Piazzolla, con letra de Jorge Luis Borges, la voz de Jairo.
Me acuerdo, fue en Valvanera, en una noche lejana, alguien dejó caer el nombre de un tal Jacinto Chiclana. Algo se dijo también de una esquina y de un cuchillo. Los años no dejan ver el entrevero y el brillo. ¿Quién sabe por qué razón me anda buscando ese nombre? Me gustaría saber cómo habrá sido aquel hombre. Alto lo veo y cabal, con el alma comedida, capaz de no alzar la voz y de jugarse la vida. Nadie con paso más firme habrá pisado la tierra. Nadie habrá habido como él en el amor y en la guerra. Sobre la huerta y el patio, las torres de Valvanera y aquella muerte casual en una esquina cualquiera. Solo Dios puede saber la laya fiel de aquel hombre. Señores, yo estoy cantando lo que se cifra en el nombre. Siempre el coraje es mejor, la esperanza nunca es vana. Vaya pues esta milonga para Jacinto Chiclana.
Dos por cuatro, poesía y bandoneón. Banda sonora de una ciudad, de un país y de millones de personas.
Bien, seguimos en Cambalache, esta locura que hacemos en cada semana. Cambalache por RAE, Radio Argentina al Exterior, esta cita obligada donde siempre nos obligamos a tener muy buenos invitados. Y quiero contarles, el invitado de hoy es académico de número en la Academia Porteña del Lunfardo, donde ocupa el sillón de Carlos Gardel. Es docente e investigador en distintas universidades y sus objetos de estudio son el español rioplatense y el lunfardo. Justo Oscar Conde, Oscar que ya lo hemos tenido como invitado, publicó una edición anotada de la poesía de Felipe Fernández, más conocido como Yacaré. Pero de esto y de otras cosas vamos a hablar con este invitado de lujo del día de hoy en Cambalache, Claudio Martínez. Claudio, ¿cómo estás? Gracias.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Chocolate? Muchas gracias por la invitación.
No, por favor, es un placer para nosotros poder ir semana a semana, ir charlando con gente tan avezada en el tema del lunfardo, dado que estamos queriendo dar a conocer este argot a través de Radio Argentina al Exterior al mundo. Y dentro de todos estos estudios que realizaste y que seguís realizando, ¿no? Porque esto no para nunca. Nos interesó mucho esto del laburo que hicieron sobre el Yacaré, sobre Felipe Fernández. Así que quiero que nos introduzcas, si sos tan amable, Claudio, y nos contás un poco más de él.
Sí, claro. Bueno, comúnmente cuando pensamos en poesía lunfarda o pensamos en los poetas lunfardos, solemos asociar este fenómeno con los poetas del tango, ¿no? Pero también es muy importante tener en cuenta que toda esa estética que después se va a desarrollar en parte en la poesía del tango tiene también una historia y quizás la línea fundadora de esa poesía lunfarda propiamente dicha es esta figura de Felipe Fernández Yacaré, quien fue el primer autor en publicar en la forma de un libro de poesía un poemario completamente lunfardo, que es Verso Frantifuso, ¿no? Que es este poemario de 1916. Hay que tener en cuenta que es apenas un año anterior a la grabación del primer tango canción, ¿no?
Claro, en el 27, claro, claro.
Claro.
O sea, esto pero, es en el 26 y el primer tango canción fue en el año 27.
16 y 17.
16 y 17, claro, 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 claro. Claro. Perdón.
O sea, son todos fenómenos que están muy asociados, pero que no obstante son ligeramente distintos, porque Yacaré es un autor en particular que, si bien es conocido por esta obra, que es Versos Frantifusos, no obstante forma parte de todo un grupo de escritores, de una gran generación de escritores que van a surgir en las primeras décadas del siglo XX, que proliferan en el periodismo de masas, en los diarios vespertinos, fundamentalmente. Uh-huh. Crítica es aquel donde se va a desarrollar Yacaré con mayor profundidad, pero también diarios como Última Hora, por ejemplo, van a estar muy presentes. Y en estos diarios se va a estar desarrollando una literatura que toma como principio constructivo el lunfardo, casi por primera vez, podríamos decir, porque hay otros fenómenos también similares, pero parte importante de la proliferación de la literatura lunfardesca se va a dar en estos periódicos. Allí es donde Yacaré publica sus primeros poemas, que posteriormente van a ser reunidos en este poemario que es Versos Frantifusos, ¿no?
También tengo entendido que, si bien él se lo dedicaba a jóvenes lectores, muchas de las cosas que escribía, de Las Aguas Fuertes, de Las Aguas Fuertes porteñas de Roberto Arlt y de la obra poética reunida de Luis Alposta, porque tengo entendido que Yacaré en algún momento le escribió a Almafuerte, ¿no? Una carta, ¿puede ser?
Claro, es una linda pregunta y es interesante para romper algunas barreras medio infranqueables, ¿no? Que a veces se generan entre estas estéticas. Sí, claro, Yacaré le escribe una carta a Almafuerte, y no solamente le escribe una carta, sino que le va a dedicar un poema de Versos Frantifusos. Y también le va a dedicar un poema a Darío.
Mira vos.
Esto, ¿por qué digo esto? Porque muchas veces se generan falsas dicotomías, ¿no? Como por ejemplo que la poesía lunfarda es una suerte de revés o de opuesto del modernismo literario, que sería una suerte de alta poesía frente a una poesía plebeya o baja. Y en realidad esto no es tan así. En realidad hay muchas más interacciones de las que creemos. Así como hay textos o sueltos de Rubén Darío en La Nación, que son textos que no necesariamente tienen toda la potencia literaria del Darío de Azul, por ejemplo.
Sí.
Así, de este modo, tampoco es que estos poetas están por fuera completamente del circuito de estos poetas más consagrados, como pueden ser Rubén Darío, Amado Nervo, José Martí o Almafuerte, en este caso, ¿no?
Claro. Mira, vamos a hacer una cosa. Yo tengo que hacer una pequeña tanda, pero te voy a dejar una pregunta picando, si sos tan amable, Claudio.
¿Cómo para no? Hablar. Sí.
Justo el programa de hoy viene dedicado y venimos hablando de Borges y el lunfardo, ¿no? Bueno, Borges, ya sabemos, yo estuvimos contando hasta recién lo que hablaba y lo que decía del lunfardo, que era de puro y exclusivamente de los letristas de tango y los saineteros, pero la pregunta es, ¿cuál es tu opinión con respecto a esto que decía Borges con el lunfardo? ¿Me esperas un minutito?
Sí, por supuesto.
Ya volvemos. Claudio Martínez.